La W, hablan los ministros.
Del Interior, ministro Rivera, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para sus compañeros en la mesa de trabajo.
Bueno, ahora el que está acusando al gobierno de incumplimiento es el jefe de las FARC. Timochenko le pide al presidente que cumpla con lo firmado. Ministro, ¿qué reconoce usted el gobierno le ha incumplido a las FARC?
El gobierno ha venido cumpliendo, Julio. Hemos venido avanzando en la agenda legislativa, hemos venido avanzando en las tareas de la implementación. En muchísimas ocasiones no a la velocidad que todos quisiéramos, pero hemos venido avanzando. Usted entenderá que las decisiones que se toman en el Congreso no son decisiones automáticas. Cada proyecto de ley, cada proyecto de reforma constitucional tiene su discusión, tiene sus modificaciones, porque lo que piensan los congresistas no siempre es lo mismo que piensa el gobierno nacional, de tal manera que ese comunicado me parece que tiene un tono de exageración. Pero el gobierno ha venido cumpliendo, como le digo, no a la velocidad que todos quisiéramos, pero ha venido cumpliendo.
Ministro, uno de los temas que más preocupa en el marco de esta implementación de los acuerdos es la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Apenas ayer fue radicada la ponencia para primer debate de este proyecto. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, pues le atribuyó esta demora a una falta de liderazgo por parte del Ministerio del Interior y a una pugna interna entre Rafael Pardo y Óscar Naranjo. ¿Esto es cierto?
Me parece que él está buscando el abogado río arriba. Y la verdad es que este trámite en las comisiones primeras conjuntas que empieza hoy ya hubiese terminado si durante todo el mes de agosto ese expediente hubiese sido enviado de la presidencia de la Cámara a la presidencia de la comisión. Nosotros radicamos ese proyecto de acto de ley, los primeros días del mes de agosto. Y solamente después del 23 de agosto, si la memoria no me traiciona, fue remitido a la Comisión Primera y hasta finales de agosto fueron designados, o fue designado el ponente de la Cámara, porque el ponente de Senado se había sido designado unos muy pocos días después de que el proyecto fue radicado. Por lo tanto, pudimos solamente empezar a trabajar con los ponentes durante el mes de septiembre. Este es un proyecto pues que es muy complejo, que tiene un alcance muy importante, muy significativo en torno a la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por lo tanto, tiene que ser lo más concertado posible con otras autoridades, como el señor Fiscal General de la Nación, con quien hemos venido trabajando durante todo este mes de septiembre. Finalmente ayer se radicó la ponencia, se anunció y hoy empezará el debate. Este es un debate pues que nos va a tomar seguramente un par de semanas en las comisiones conjuntas, pero que aspiramos podamos llevar a mediados del mes de octubre por tarde a las plenarias de Senado y Cámara para que podamos contar lo más pronto posible con una ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ministro, entre tanto, ¿qué pasará con los magistrados de la JEP que serán anunciados hoy por el presidente de la República si aún no hay una ley reglamentaria y no existe ese andamiaje?
Es importante señalar que la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz señala expresamente que con la aprobación de la misma se entenderá creada la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ellos podrán empezar a tomar algunas decisiones de carácter administrativo. En el entretanto se termina de aprobar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero además, la reforma constitucional también les entrega a ellos una tarea muy importante, y es la de preparar un proyecto de ley de procedimiento, que solamente lo pueden preparar ellos, que a su vez nos lo entregarán al gobierno, y el gobierno lo radicará al Congreso. Luego, los magistrados que sean escogidos hoy o anunciados hoy, una vez se posesionen, tendrán tareas inmediatas que desarrollar mientras el Congreso de la República termina la aprobación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ministro, una de las voces más críticas al tema de la justicia transicional en ciertos aspectos ha sido el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien ha hecho pues muchísimas observaciones en materia de este nuevo andamiaje de justicia transicional para las FARC. Ministro, usted dice que ustedes se han reunido en los últimos meses con el fiscal. ¿Eso quiere decir que este proyecto tiene el visto bueno y el apoyo total del fiscal o vamos a tener más observaciones por parte de la fiscalía en el trámite de esta iniciativa?
En una iniciativa de esta naturaleza es realmente imposible lograr un consenso absoluto con todos los que participan en la discusión de la misma. Hemos recogido muchas observaciones que ha presentado el señor fiscal general de la Nación, unas de manera total, otras de manera parcial, otras no las hemos recogido en la ponencia. Seguramente él presentará sus observaciones como corresponde ante las comisiones primeras conjuntas, pero sí hemos dicho que en la medida en que avance el debate vamos a ir buscando fórmulas de consenso, fórmulas de aproximación con el señor fiscal general de la Nación. Pero lo que sí le puedo señalar con absoluta seguridad, Lucas, es que muchas de las observaciones del señor fiscal ya se han incorporado en la ponencia, pero no solamente el señor fiscal ha hecho observaciones. Los ciudadanos que participaron de la audiencia pública que convocaron las comisiones primeras hicieron observaciones. El señor secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz también hizo observaciones. De tal manera que este mes de septiembre nos lo tomamos para discutir, para escuchar, para estudiar todas esas observaciones de forma que pudiéramos llevar una ponencia lo más consensuada posible. Y además, por supuesto, los ponentes han tenido sus propias observaciones frente al texto que inicialmente había radicado el gobierno. Así que empezará hoy una discusión que sin lugar a dudas va a ser muy enriquecedora, será muy importante seguir escuchando al señor fiscal general de la Nación, seguir escuchando al secretario ejecutivo de la JEP y escuchar a los senadores y representantes que no hacen parte del equipo de ponentes y que esta será su oportunidad para presentar sus observaciones, sus glosas, sus inquietudes frente al texto que se empieza a discutir.
Ministro, yo le quiero preguntar por las curules especiales de paz, porque en la Gaceta del Congreso se publicó una fecha de caducidad de victimario, lo que habilitaría a los ex paramilitares a ocupar esas curules. ¿Por qué se incluye eso, ministro, si eso no fue votado en el Senado?
Ayer casi a la medianoche terminamos la votación en tercer debate de la reforma constitucional que crea las 16 circunscripciones especiales de paz. Y en medio del debate alguien leyó una nota que sacó un medio de comunicación que refiere a lo que usted está planteando. Yo leí muy, muy rápidamente esa nota porque estábamos, como le digo, en medio del debate. Y lo que pude concluir de ella es que lo que está publicado en la Gaceta no fue lo aprobado. Y habría que examinar quién fue el responsable o quiénes fueron los responsables de que ello haya ocurrido de esa manera. Pero lo que sí le puedo decir con absoluta seguridad es que, primero, en la Constitución hoy están vigentes las prohibiciones para que puedan ser candidatos quienes hayan sido condenados, salvo por delitos políticos o por delitos culposos. En el caso de las FARC, lo que se dijo expresamente en la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz es que las sanciones emanadas de esta jurisdicción no podrán afectar derechos políticos, con lo cual se abre la puerta para que quienes hayan dejado las armas y hayan pertenecido a las FARC puedan hacer política. Luego, no tendría esa disposición que dice el medio de comunicación que fue aprobada el alcance de permitirle a un desmovilizado paramilitar que sea candidato.
Es decir, ministro, que usted nos puede garantizar en este momento que este mico que advierte el diario El Espectador no va a ser revivido en el resto de los debates durante el trámite legislativo de este proyecto.
Para allá iba, Lucas, pero por si quedara alguna duda de lo que acabo de explicar, ayer se aprobó el informe de ponencia y se aprobó en gran medida el articulado que traía ese mismo informe de ponencia y entre ellos un artículo que señala expresamente que ninguna persona que haya sido desmovilizado, que haya pertenecido a una organización armada ilegal, ninguna, podrá ser candidato en estas circunscripciones especiales de paz. Así que total tranquilidad frente a esa observación que surgió ayer.
Ministro, quiero cambiarle el tema y es que ayer la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura alertaron que los dineros de extinción de dominio pueden llegar a ser utilizados para administrar los bienes de las FARC. Le enviaron una carta al Ministro de Justicia advirtiéndole que el presupuesto del Frisco no se puede utilizar para este motivo. ¿Se va a utilizar los dineros del Frisco para administrar estos bienes que entregaran o que entregarán los guerrilleros?
El señor fiscal ha hecho una observación, la recibió ayer el señor ministro de Justicia, pero en todo caso esa es una decisión que corresponde al Consejo de Política Criminal, pero me parece que con la observación que ha hecho el señor fiscal, pues claramente no se pueden usar esos recursos para la administración de los bienes de las FARC, pero como le digo, esa es una decisión que seguramente se examinará al interior del Consejo de Política Criminal, que es la autoridad competente para una decisión de esa naturaleza.
Ministro, vuelvo a la primera pregunta de Lucas. ¿Usted está seguro que no hay ningún problema entre Rafael Pardo y el general Naranjo?
Yo los he visto trabajando coordinada y cordialmente, así que no tengo razones para pensar que existe algún problema entre ellos.
Ministro, feliz mañana y gracias por atendernos.
Muchas gracias a usted, Julio.